Vamos a conocer hoy la vida, la obra, el legado del siervo de Dios, Monseñor Jorge Gotau. Y estamos ya en contacto telefónico con Juan Ignacio Blanco. Él es encargado del área de comunicación de la Fundación Gotau, a quien damos la bienvenida. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para poder difundir la obra de Monseñor Gotau. Y así es, estamos en la fundación que lleva su nombre, así que bueno, conocemos bastante sobre su vida y tratamos de continuar con su legado, con su obra.
Qué bueno. Recién compartíamos con los oyentes y viernes tras viernes decimos esto, ¿no? Este camino de preparación que la iglesia va estudiando, se van preparando distintos documentos para ir dando, investigando también en las virtudes de cada persona que se propone para su beatificación. En el caso del señor Monseñor Gotau, es siervo de Dios. ¿Qué significaría esta expresión? ¿Podemos explicar un poquito, si puede ser, Juan Ignacio?
Sí, cómo no. Nosotros cuando iniciamos el trabajo en la Fundación Gotau, la Fundación se creó luego de su muerte, de su fallecimiento, como un canal de ayuda a Ñatuya. Y a partir del año 2004-2005 la relanzamos con más fuerza, como para que adquiera una llegada quizás a nivel nacional, o sea, es lo que aspiramos, ¿no? Y bueno, entre uno de esos proyectos dijimos, bueno, estaría bueno también por ahí poder iniciar algo con la vida de Monseñor Gotau, no solo con las obras que necesitan mucha ayuda, sino también difundir todo lo que él hizo y su figura, porque ha dejado un montón de enseñanzas, un montón de ejemplos de vida con su andar misionero en Añatuya. Así es que en el año 2010, más precisamente en junio del 2010, se inició ya el proceso de canonización, y el primer paso para ese proceso es lo que se conoce como el Nil Obstat, que es nada impide que pueda ser santo. Entonces ahí se inicia oficialmente la causa y se lo declara siervo de Dios. Se empieza a investigar, se empiezan a recolectar testimonios y se empieza a hacer una investigación profunda también sobre cada paso de su vida. Ahí fuimos conociendo muchas cosas más de él, todo su trabajo antes de llegar a ser obispo de Añatuya, porque lógicamente él estuvo del 61 al 92 en Añatuya, entonces prácticamente en ese momento quizás ahora estamos más acostumbrados a que los cambios de obispo sean por ahí más frecuentes. En ese momento era más fijo, entonces prácticamente lo que quedó fue su vida en Añatuya, y nos enteramos, empezamos a conocer más datos de un obispo que antes fue misionero, que realmente es una característica de él. Entonces todo esto surgió a través de ese inicio de causa, que ya lleva 9 años, y bueno, que estamos pronto a terminar en esta fase diocesana, que sería la que terminamos en Argentina, enviamos todos los testimonios, toda la historia, y ya sigue la parte en Roma, cuando ya se lo declare venerable, y luego, bueno, estaría a un paso de ser beato para posteriormente ser santo.
Después me gustaría que retomemos este tema, pero en principio, bueno, ya cuando nos has dado a conocer un poquito esto, nos has dicho, un misionero que recorrió incansablemente. Podríamos empezar con la historia, ¿dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fue su llamado, la vocación de Monseñor Gotau?
Sí, es una figura que a nosotros nos llama mucho la atención, todo lo que logró hace tantos años, donde no existía ni un mail, donde no existía la conectividad que hay hoy en día. Él se tomaba el trabajo de enviar cartas para hacer conocer su obra. Él nace en 1917 en Esteban Gascón, es uno de los tantos pueblos que hay, de las colonias en realidad que hay dentro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, fue hijo de José Gotau, Julián Aval, un matrimonio que tenía, en el que eran 11 hermanos. Así que una familia numerosa, de campo, y ya de muy chico se mudó a San Miguel Arcángel, que es uno de los lugares que más obispos y vocaciones religiosas ha dado en el país. Así que ahí ya de muy chico empieza su vocación sacerdotal. A los 12 años, para ser más precisos, ingresa ya en el seminario menor de los padres redentoristas. Y bueno, ahí ya él desde niño veía el trabajo que hacían los sacerdotes misioneros y quería ser como ellos. Tenía también un pariente que era religioso, Entonces ya de chico sintió esa vocación religiosa y tuvo, digamos que toda una vida dedicada a la iglesia.
Desde muy
Bueno, así.
pequeñito entonces fue despertándose este amor a Dios y a la iglesia.
Sí, efectivamente. Ya de joven tenía ese deseo de ser ordenado y finalmente se ordena en 1942. Ya ahí empieza su trabajo como sacerdote y ahí empieza también ese trabajo misionero. Recorre prácticamente todo el país. Estamos hablando de 1942. O sea, hay que tener siempre en cuenta los años porque no tiene la facilidad que tiene hoy en día recorrer todo el país.
Claro.
Entonces, ahí incluso llega a Santiago del Estero. Bueno, hay partes de la época que lo ubican por todas partes, siempre en algún lugar estaba con este trabajo misionero. De hecho, cuando a él le piden que sea párroco en una localidad, en cierta forma su temor es que iba a verse afectado ese trabajo misionero. En 1956 él es párroco, ordenado párroco. En realidad no, es en el 55 y un año más tarde ya pasa a ser superior provincial de los redentoristas. Fue justo unos años un poco agitados en la congregación y tuvo que encargarse también de esa labor. Nunca él suspendió su labor misionera, siempre tuvo un espacio como para poder dedicarse a esa faceta y en cierta forma creemos que fue generando la personalidad ideal para esa diócesis de Añatuya que nacía en el 61. Ahí es cuando la Santa Sede crea varias diócesis en el país y la provincia de Santiago del Estero, para que nos demos una idea, la divide en dos, como si tomamos la provincia de Santiago y la dividimos en diagonal. Bueno, la región del noreste es la diócesis de Añatuya, una zona extremadamente pobre y aparte con una extensión territorial impresionante, 68.000 kilómetros cuadrados, que para esa época es aún difícil hoy, incluso hay caminos que son realmente intransitables, imagínense para esa época que había lugares que no existían ni los caminos,
Claro.
entonces era toda una misión que, bueno, tiene que emprender Gotahua a partir de 1961.
Y allí comenzó entonces este ministerio en ese lugar, como decías, extenso, pobre, con tanta necesidad.
Sí, fue, bueno, quien crea la diócesis es el Papa Juan XXIII. Hay una historia muy interesante porque en cierta forma Gotau formó parte, entre comillas, ¿no? Pero formó parte del momento en el que del concilio, no, ahora se me olvidó la palabra, el momento en que lo eligen Papa Juan, del
Ah,
cónclave, en el que
cónclave.
lo eligen, sí, que lo eligen Papa Juan XXIII, él fue acompañando a Copello, que era en ese momento el cardenal que tenía Argentina dentro del cónclave, fue como confesor. Entonces formó parte en ese momento de la delegación que estuvo en la decisión del nuevo Papa. Y bueno, un año más tarde le llega el llamado de Juan XXIII para que se haga cargo de Añatuya, que si bien, bueno, Gotau lo conocía por haber misionado, era una zona que le resultaba lejana porque él se había criado en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y siempre sus puntos de referencia en los que había vivido había sido ahí, había estado un tiempito muy corto en Villa Allende, en Córdoba, pero no mucho más que eso. Entonces empieza un nuevo trabajo en Añatuya, con todo por hacer. Para que nos demos una idea, esa diócesis que recién nacía, que decíamos hace un ratito que tenía 68.000 kilómetros cuadrados, tenía 120.000 habitantes. O sea, eran 120.000 habitantes en 68.000 kilómetros cuadrados, para que se imaginen lo
Claro.
desperdigados que estaban.
Sí.
Y contaba solamente con 7 parroquias y 7 sacerdotes para esa extensión territorial. Era un trabajo inabarcable, si se quiere, en ese momento. Así que no le quedó otra que también empezar a difundir esa situación que tenía y empezar a convocar gente de todos lados. Realmente uno se impresiona de cómo llegaban sus palabras para que una persona que vivía en España decida venirse a vivir para siempre a Añatuya, porque Gotau lo cautivaba con con el trabajo que había por hacer, con la misión que había en esta porción del territorio argentino.
Y él empieza a trabajar allí en ese lugar porque, como decías, era una situación, la verdad, en la palabra que usabas, inabarcable, 120.000 personas desperdigadas en 68.000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Monseñor Gotau y bueno, cuáles fueron fundamentalmente las obras en el lugar?
Bueno, las obras son innumerables. Para que nos demos una idea, tuvo 31 años específicamente. Si bien Gotau fallece en el 94, ya en el 92 estaba muy aquejado por problemas de salud, entonces tuvo que venirse a Capital Federal para poder atenderse más frecuentemente. Añatuya también, uno de los problemas que tiene es la lejanía de los servicios médicos de cierta peligrosidad, digamos, de cierta jerarquía para poder tratarse los problemas de salud más graves. Entonces, cuando Gotau deja la diócesis en el 92, para que nos demos una idea, durante esos 31 años, de esa situación inicial de 7 parroquias y 7 sacerdotes, voy a empezar a enumerar, capaz que algo me voy a olvidar, pero bueno, dejó 15 parroquias, más de 200 capillas, 30 sacerdotes, 150 religiosas, gran cantidad de religiosos, misioneros que iban continuamente, creó 26 centros educativos. Hay que pensar que había lugares en los que el primer colegio que se creaba, sea primario, sea secundario, era el de la diócesis, y sigue, hoy en día sigue siendo ese, el único que hay en determinado pueblo. Todos son gratuitos, y creaba centros de capacitación laboral, escuelas especiales, creó 6 hogares, uno para niños, 3 para ancianos, creo que 2 para discapacitados. Y después también otro gran trabajo, más allá de las obras, que son la promoción de proyectos, por ejemplo, el proyecto del Salado, que benefició a productores, construcción de canales, de aljibes, de postas sanitarias, planes de vivienda. Hay que pensar que uno de los mayores problemas que había en Santiago del Estero, si se quiere, era el mal de la vinchuca. Aún hoy sigue estando. O sea, nosotros tenemos que pensar la cantidad de obras que hizo y la cantidad de atraso que tienen muchas veces los lugares que pasan los años y todavía no se logran erradicar del todo. Pero bueno, él creía que una de las formas de salir de esa situación de pobreza y de enfermedad endémica era cambiando de raíz el problema. ¿Y el problema cuál era? Una vivienda que era un rancho directamente. Claro. Si el bicho se alojaba en la vivienda, no había forma de que pueda combatirlo de otra forma que no sea cambiando esa vivienda, que deje de ser de paja y pase a ser de otro material. Entonces gestionó la construcción de cientos de viviendas, y eso lo fue haciendo en cada parte de la diócesis. Realmente hay lugares en los que en la diócesis la obra que existe es la que hizo Gotau. Claro. Muchos pueblos en donde la obra que existe la hizo Gotau. De hecho, nos contaron una historia de un misionero que había venido en su momento a la Argentina. No recuerdo en este momento del país, creo que sería de Alemania, porque Gotau hablaba alemán, entonces tenía muy buena relación. Entonces vinieron a filmar, bueno, el trabajo que hacía ese misionero. Y cuando vinieron las personas de Alemania, eran gente de un canal alemán, se quedaron impactados que en cada lugar que iban de la diócesis hablaban de Gotau. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar un poco la historia y vamos a hacer un video sobre Gotau. Y ahí empieza a adquirir también cierto reconocimiento dentro de lo que es la Iglesia Argentina.
Te invito, Juan Ignacio, a que hagamos una pausa musical en esta historia que nos estás trayendo, en esta semblanza que nos estás pintando. Cuántas cosas van quedando también para profundizar, pero nos vas dando una pista de la vida de este misionero que sembró tanto en ese lugar y en los corazones, bueno, de todos los argentinos. Después de la música vamos a hablar de algunas obras más tan importantes como estas que estabas mencionando, y también de una que continúa como es la colecta nacional Más por Menos, ideada por él, para que nos des detalles también de cómo fue que surgió esta importante iniciativa de ayuda a los que más lo necesitan. Vamos al encuentro de la música y en un ratito continuamos. Quiero recordarles a nuestros oyentes nuestro número de WhatsApp para que ustedes también puedan comunicarse con nosotros, 351-8-171-593.
Tengo en la vida mis razones para alabarte. Escrito más de 1000 canciones para glorificarte. Cien años me parecen pocos para adorarte, sí. Quisiera devolver el tiempo para entregarte el tiempo que viví sin ti. Y como sé que no será, te ofrezco lo mejor de mí, te ofrezco todo lo que tengo, mi vida, alma y pensamiento, cada latido y lo que siento, entrego entero el corazón, lo que más amo hasta mi voz, mi vida a ti te pertenece, te doy mis días con sus noches, te doy el centro de mi vida, mi casa y toda mi familia. Quiero que tú me dejes ver como tus ojos pueden ver, amar así como amas tú, vivir como viviste tú, dar todo solo por amor, sin pedir una explicación. Y adorarte, y adorarte, y adorarte, y adorarte por los siglos, Señor. Y adorarte, 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 adorarte por los siglos, Señor. Quisiera devolver al tiempo para entregarte el tiempo que viví sin ti, y no será, y como sé que no será, te ofrezco lo mejor de mí, te ofrezco todo lo que tengo, mi vida, alma y pensamiento, cada latido y lo que siento, entrego entero el corazón, lo que más amo hasta mi voz, mi vida a ti te pertenece, te doy mis días con sus noches, te doy el centro de mi vida, mi casa y toda mi familia. Quiero que tú me dejes ver como tus ojos pueden ver, amar así como amas tú, vivir como viviste tú, dar todo solo por amor, sin pedir una explicación. Y adorarte, y adorarte, y adorarte, y adorarte por los siglos, Señor. Y adorarte, y adorarte, y adorarte, y adorarte por los siglos, Señor.
Para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz. Sal y Luz.
En el tiempo en que Monseñor Gotau estuvo al frente de esta diócesis, bueno, tan grande, con tanta pobreza, bueno, siguió con este espíritu misionero, ¿no? Centros educativos, primarios, secundarios, terciarios, talleres, escuelas de educación especial, bueno, este plan de vivienda para erradicar los ranchos, para evitar que se siga propagando el mal de Chagas, eliminando las vinchucas, como que estaba atento a todas las realidades y en todas se ponía en marcha. Un hombre que gastó su vida por el bien de los hermanos, a la vez que, bueno, ponía, anunciaba el evangelio, predicaba la palabra, pero bueno, ponía manos a la obra. Todo esto estamos conociendo a través de Juan Ignacio Blanco, quien es encargado del área de comunicación de la Fundación Gotau. Podríamos decir un hombre incansable, Juan Ignacio, ¿no? Un señor no se quedaba quieto y ante cada necesidad inmediatamente buscaba una respuesta.
Así es, no se cansaba nunca, seguía su camino de misión en Argentina, difundiendo lo que era Ñatuya en Capital Federal, en cada lugar que pudiera visitar y contarle y pedirle también ayuda para su diócesis, pero también en el mundo. Así nace un poco lo que hoy conocemos como la Colecta Nacional Más por Menos. Estamos muy pronto a que se lleve a cabo. La crea Monseñor Gotau, no sin tener en el camino un sinfín de complicaciones. Ajá. Pero bueno, para recapitular un poco la historia, tenemos que remontarnos justamente al Concilio Vaticano II, en donde Gotau participa del concilio, por eso me confundía cuando quería recordar la otra visita de Gotau a Roma. Bueno, en ese momento, más o menos como para que nos demos una idea, a principios de septiembre del 62, inicia las sesiones del concilio, y a Gotau le toca a la providencia, si se quiere, de sentarse justamente al lado de Monseñor Franz Hetzbach, que era obispo de Essen, de Alemania, una de las diócesis más ricas de Europa. Entonces, compartiendo, bueno, las experiencias entre los obispos que estaban, digamos, al lado, sentados cerca, y pensemos que eso estaba lleno de obispos en ese momento. Uh-huh. Bueno, Gotau cuenta toda la historia de lo que estaba viviendo en Ñatuya, del lugar al que había llegado, y es así que, bueno, uno de los principales colaboradores de Gotau se transformó en ese obispo, digamos, que creó la Fundación Adveniat, que era la acción episcopal de la Iglesia Germana a favor de las comunidades católicas latinoamericanas. Y bueno, ahí le dijo textualmente, lo busqué como para poder compartirlo, acabo de escuchar que usted tiene un obispado muy pobre, ¿qué es lo que necesita? Bueno, ahí le dice, yo soy el presidente de Adveniat. Y para esa fecha se había comenzado ya el Colegio San Alfonso, entonces el obispo le responde que querían hacer un colegio secundario, ahí inicia el proceso de ayuda. Y le dice, ¿cuánto necesita? Unos 70.000 marcos, que era más o menos el precio de la referencia. Al poco tiempo estaba el dinero y ese fue el comienzo de los colegios. Entonces, ahí es cuando Gotau empieza a trabajar en la cabeza esa idea de decir, bueno, si me ayudaron de una diócesis, una de las diócesis más ricas de Europa, simplemente cuando comenté el trabajo que estaba realizando, en Argentina también hay diócesis que son más ricas que otras, entonces también se puede llegar a proponer un proyecto en la misma manera, ¿no? De pensar que las diócesis más ricas ayuden a las diócesis más pobres. Entonces, ahí se inicia el trabajo de lo que fue la Más por Menos. En esa época, bueno, también, lógicamente, que encontró disidencias, era un cambio de mentalidad que no todos estaban dispuestos a realizar. Entonces, en principio, lógicamente, los obispos que estaban en las diócesis más pobres impulsaban ese proyecto de Monseñor Gotau. Y es fundamental su trabajo porque no solo crea la idea de la colecta Más por Menos, sino que en los primeros años la cuestiona continuamente como para que se logre su idea. Era una colecta que cuando recién surge pasaba desapercibida. Entonces Jorge Gotau no dudaba, también tenía ese carácter como para decir las cosas que hacían falta, y decía si realmente se justificaba mantener una colecta en la cual no se le prestaba atención, con títulos fuertes para realmente promover esa donación, esa ayuda, y decía que se estaba exponiendo un fantasma de dos iglesias, ¿no? Una iglesia que realmente estaba necesitando la ayuda y la otra que estaba como sorda ante los pedidos de esa iglesia más pobre. Entonces, luego de esas críticas de esos primeros años, se ve un fenómeno extraño, que es que Añatuya empieza a ser ejemplo también en esa colecta, porque Gotau promovía que incluso Añatuya, dentro de la pobreza que había en Añatuya, siempre se podía ayudar. Entonces Añatuya era uno de los lugares en los que se obtenía también un índice importante de donación, siendo uno de los más pobres. Entonces ahí se empezó a sembrar el ejemplo de lo que hoy conocemos como la colecta Más por Menos, y a partir de ahí ya podemos ir avanzando en los años, en 1974, y el decisivo apoyo del Papa Pablo VI, que también se pudo reunir con Gotau, le pareció brillante la idea y lo apoyó firmemente, se impulsó esta campaña que hoy en día es habitual todos los años en la Iglesia Católica Argentina y tanto ayuda a los lugares más pobres.
Impresionante, qué impresionante conocer estos detalles, ¿no? El empuje, bueno, me imagino el Espíritu Santo impulsándolo y él es dócil a todas sus mociones. Y vamos, sé que llegó a vivir muchos años, 77 años vivió Monseñor Gotau, ¿no?
Sí, sí, si se quiere, lo aquejó mucho. A los últimos tiempos un cáncer, entonces eso también lo complicó, pero tenía mucha más vitalidad de la que representaba sus últimas imágenes. En la enfermedad lo deterioró mucho, de hecho nosotros nos reímos porque a veces difundimos la última imagen de Gotau y la gente que lo conoció dice, no, pero ese no es Gotau.
Es cierto, claro. Te cuento así en confianza y aprovecho tu comentario porque a mí me pasó igual para hacer la publicación en las redes sociales. A medida que compartimos esta charla, estoy haciendo, tuiteando y en Facebook, y me encontraba con varias imágenes y dudaba porque había como dos imágenes de Monseñor Gotau y la verdad que en una me costaba reconocer que era él mismo, así que me viene muy bien y aprovecho para sumar el comentario a lo que estás diciendo.
Bueno, sí, nosotros también creemos que es un poco el testimonio de su paso misionero incansable, ¿no?
Sí, desgastó la vida, ¿no?
Desgastó la vida, sí. Pero hasta el último momento estuvo realmente pendiente de esa diócesis de Añatuya que amó profundamente y que luchó por sacar de, por lo menos por paliar esa pobreza estructural, porque es muy difícil a veces. La gente nos pregunta, ¿y siempre es pobre Añatuya y siempre es pobre? Y bueno, hay que entender que hay parte de una pobreza estructural que es muy difícil poder salir con pequeñas obras. Se necesita de políticas estatales quizás para poder salir de esa pobreza estructural. Pero qué distinto hubiese sido la vida de tantas personas si no hubiesen tenido un primer colegio en su pueblo, un taller de trabajos, algo tan sencillo como enseñar oficios, como enseñar panadería, carpintería, que a veces uno se queda en las grandes obras, habría que hacer universidad. Bueno, él pensó para la realidad local, vamos a poner talleres de oficios. Entonces, ¿cuántas personas que aprendieron un oficio y con eso pudieron subsistir?
El plan de viviendas, bueno, no es poca cosa lo que hizo. Impresionante.
El plan de viviendas, hay incluso, bueno, uno a medida que va hablando se va acordando y seguramente cuando cortemos me va a acordar un montón de cosas que no comenté. Pero había hasta un plan interesantísimo de alimentación. Él veía que, bueno, lógicamente la desnutrición era un problema muy fuerte, entonces lo que él pensaba era cómo hacer para poder alimentar a esos chicos, y a veces veía que la única alimentación que tenían era la que se le daba en el colegio, y lógicamente en el colegio se le daba una alimentación a base de harinas. Entonces dijo, bueno, si esta va a ser la única alimentación que va a tener el chico, vamos a tratar de generar, junto a científicos, junto a médicos, un alimento que le permita tener todos los nutrientes y que a la vez sea atractivo para que el chico, además de alimentarse, pueda rendir, pueda estudiar, pueda formarse, pueda cumplir, por lo menos en ese momento que se está alimentando, con unos mínimos requisitos nutricionales. Entonces generó un alimento especial que se repartió por esa época en los colegios de la diócesis de Añatuya, toda la diócesis, y bueno, al poco tiempo empezaron a comprobar que realmente esa alimentación le estaba generando buenos resultados, que los chicos realmente prestaban mayor atención. Bueno, básicamente podían estar atentos a los contenidos que se enseñaban. Así que eso habla un poco de lo que era Otavu, de no solamente buscar una solución, sino buscar una solución duradera, una solución que cambie de raíz el problema. Y también, bueno, siempre tiene una parte quizás agridulce las historias. Ese alimento que él generó se llamaba el corimayo, y bueno, se llegó a distribuir ese corimayo, más o menos para que nos demos una idea, era a 10.000 chicos de toda la diócesis. Siempre recordemos los números porque a veces nos ayudan, ¿no? A veces no es lo más importante, pero a veces nos ayudan. Estábamos hablando hace un ratito que eran 120.000 habitantes.
Sí.
En Añatuya, bueno, 10.000 chicos eran alimentados con ese alimento que generaron. Con el paso del tiempo se quiso exportar ese proyecto, bueno, a nivel nacional para que llegue a todo el país. Creía que era algo que podía llegar a servir. Y ahí empezaron los problemas dirigenciales, porque como ese alimento tenía una ayuda muy importante de Alemania, como habíamos hablado hace un ratito, que era el principal colaborador, veían como una intromisión demasiado severa de un gobierno de otro país en una problemática argentina, y al final no se pudo concretar.
Claro.
Pero bueno, nos quedamos con esta parte, ¿no? Con la parte de Otavu, de decir, pensar un plan integral, no solamente atender al hambre, que era real, que era una problemática, no solamente repartirle algo que lo iba a saciar, pero no lo iba a alimentar con todo el término de la palabra, sino buscar algo que le guste al chico y encima sea nutritivo.
Qué hermoso, qué hermoso gesto y qué buen trabajo. La verdad que nos has pintado una semblanza muy completa, y como decías, hay muchas cosas que seguramente han quedado en el tintero, pero yo quiero invitar a los hermanos oyentes a que puedan buscar más información, a que se contacten con ustedes. Juan Ignacio, seguramente a través de la página de la Fundación Otavu pueden ingresar. Bueno, no solo conocer acerca de la vida del siervo de Dios, sino también acerca de todo el servicio, del trabajo que desarrollan allí, ¿no?
Sí, sí, los invitamos. Bueno, nuestra página es fundaciongotau.org.ar. fundaciongotau.org.ar. Igualmente, si nos buscan en Google también nos van a encontrar, en Facebook, estamos en todas las redes sociales, se pueden comunicar con nosotros, van a recibir seguramente también en la radio un montón de historias de vida, de gente que nos cuenta a nosotros que ha ido a una misa en Capital y se encontraba con Otavu contando toda la situación, y como no había llevado nada para la colecta, no sé, le dejaba, por ejemplo, una persona le dejó una moto, dijo, no, yo quiero colaborar con la pobreza que hay en Añatuya, y le ofreció la moto en la que había ido a la misa al finalizar la ceremonia.
Era sumamente atractiva su palabra y su presencia.
Era una persona que contagiaba, o sea, todo su obra, además, la contagiaba, la difundía, y algo tiene que generar una persona que decide cambiarle la vida a alguien que está, por ejemplo, en Italia, en España, en distintos lugares que han venido acá a vivir definitivamente Añatuya.
Por último, Juan Ignacio, los oyentes o las personas que quieran llegarse algún día a venerar los restos de Monseñor Otavu, ¿dónde se encuentran, dónde descansan?
Bueno, se encuentran en la Catedral de Añatuya, en la Catedral Nuestra Señora del Valle, que está en Añatuya. Ahí hay un espacio especial dedicado a Monseñor. Y bueno, los invitamos también a sumarse cada uno, que hay mucha gente que lo conoció, y bueno, como era de otra época, no teníamos quizás la viralización que existe con las redes sociales, nos llegan los testimonios de vez en cuando de personas que dicen, no tenían ni idea que existía una fundación con su nombre, pero recuerdo a Otavu, así que los invitamos a aquellos que lo conocieron, que tienen alguna anécdota, también a compartirlo, a llegar a nosotros a través de la página. Es muy importante el proceso de canonización, más que por el proceso en sí, que no es lo que se busca un título, sino difundir mucho más su vida. Creemos que es una figura que ha dado la historia argentina, que es digna de ser replicada y seguida, es un ejemplo realmente de vida.
Tal cual, justamente por eso consideramos tan importante que los oyentes de Radio María lo conozcan, lo den a conocer también, ingresen a la página, puedan conocer un poquito más, y también, bueno, ¿por qué no orar por su pronta beatificación y por este camino hacia los altares de Monseñor Gotau. Juan Ignacio, muchísimas gracias por el tiempo y por permitirnos conocer y profundizar más acerca de este gran obispo misionero que ha dado nuestra iglesia.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente nos sirve mucho también poder difundir su obra y su vida, así que le agradecemos por el espacio que nos han brindado.
Gracias, hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento.
Siempre adelante, tratando y sintiendo, abriendo caminos, buscando la luz.
Gente que sabe que el mundo se duerme, que a veces olvida y da vuelta la cara.
Gente que sigue, que no se detiene, con tal de ofrecerte un minuto más.
Bueno, qué hermoso poder profundizar y conocer la vida de este pastor que, bueno, entregó su vida al servicio de la iglesia, al servicio de los más pobres, que predicó la palabra y que hizo vida esta palabra en su entrega a los más necesitados, allí en el lugar donde el Señor lo puso para acompañar su rebaño. Bueno, y estamos ya en contacto con nuestra amiga Silvia Correal. Ella es abogada en Roma, está allí trabajando, es argentina, pero está en Roma trabajando en todos los procesos de canonización, lleva adelante distintas causas argentinas. Estamos hablando de Silvia Correal, a quien le damos la bienvenida. Nos reencontramos en este espacio. ¿Cómo está Silvia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a vos y a todos los oyentes de Radio María. Estaba escuchando, ¿no? Bueno, Ignacio, las cosas que iba diciendo de Monseñor Gotau, y me acordaba del programa que hicimos el año pasado. Y sí, efectivamente, una de las cosas que a mí me sorprendió fue la capacidad humana, ¿no? Y también espiritual que tenía Monseñor de poder, llegar a las necesidades concretas de la gente de su diócesis, ¿no? Entonces, que contaba de esta alimentación que se ingenió, digamos, para poner al servicio de las escuelas que fundó. Porque a mí una cosa me impresionó por la cantidad de escuelas que había fundado, ¿no? De escuelas para todos los niveles, escuelas técnicas para que se capacitara la gente. Bueno, era una cosa impresionante. Claro. Y sorprendió tremendamente porque... es verdad que llegó a una diócesis muy pobre, una diócesis prácticamente muy nueva, ¿no? Pero precisamente y que lo hizo todo, no sé, una cosa
todo de cero.
Sí, ¿no? Impresionante lo que cómo se remangó. Y bueno, también un gran tesón, una gran vida espiritual, lo que lo sostuvo efectivamente, claro. A ver el Señor sufriente en toda la gente sencilla de su diócesis y necesitada de tanto, ¿no? Y cómo fue respondiendo, como es verdad, venía a Europa y conseguía tantas ayudas, es verdad que era de origen alemán y eso también ayudaba, porque era una persona así férrea, ¿no? En sus decisiones y constante, ¿no? Claro. Constante, porque para. Aparte de la capacidad organizativa que tenía, porque iba a tener en la mente todas esas obras que iba iniciando y que iba lanzando y seguir, porque después hay que seguir a la gente. Uh-huh. Tener una capacidad, digamos, ¿cómo se puede decir? De pastor, ¿no? Una claro. capacidad de vivir, de ser pastor el día a día, después con mil cosas, porque claro, él empezaba las obras, pero después, hasta que las obras se ponían en camino, todo el mundo lo llamaría, todo haría referencia a él, estaría decir, a lo mejor no tenían el teléfono móvil como ahora, porque
Claro,
si
si
no,
no.
no
Sí.
dormiría la noche.
Claro, y
No,
además, como decía Juan Ignacio, bueno, estamos hablando en la época en que no había los medios de transporte que hay ahora, así que me imagino él también supervisando, siguiendo cada una de estas obras, acercándose a la gente, recibiendo a la gente, que me imagino con los que visitaba, todo el mundo quería estar con él, escucharlo. Bueno, una vida totalmente entregada, impresionante, sí.
sí. Aparte, digamos, ahora hablamos de la pastoral de la escucha, ¿no? Pero uno ve la vida de estos obispos y eran la pastoral de la escucha,
Tal
porque
cual.
para poder ayudar, pero era una cosa, yo me acuerdo que cuando empezamos a recoger la información y iba saliendo todo lo que había hecho, me acuerdo que Gabriela se quedaba alucinada de las cosas, pero aparte las cifras que, viste, salían de todo lo que hacía, porque todo lo que hacía era así en cantidades, ¿no? En cantidades de gente que quedaba beneficiada, que quedaba involucrada, que se promocionaba, ¿viste? Una cosa inmensa. Realmente, para mí fue una alegría descubrir un obispo
Tal
así,
cual.
tan entregado y en el servicio, en la caridad, y aparte de una grandísima espiritualidad, ¿no? Porque a veces uno ve y se quedan las obras, pero bueno. El motor de su vida era su profunda fe y su gran espiritualidad, ¿no?
Nos decía Juan Ignacio, bueno, que ya hay finalizada una etapa. ¿Cómo seguiría ahora? Estamos esperando un milagro del Señor a través de su intercesión. ¿Es así, Silvia, para seguir avanzando?
Bueno, me habían comentado así, me habían pedido así una orientación porque estaban terminando la comisión histórica, creo que habrán terminado también las declaraciones testificales y tendrán que hacer una serie de, ¿cómo se puede? Preparar las cosas con una cierta metodología para la sesión de clausura, para concluir así oficialmente con una sesión de clausura en la instrucción diocesana. Después traerán las copias a Roma y, bueno, iniciará la fase romana, que es la fase del primero hay un estudio por parte de oficiales de la Congregación de la Causa de los Santos para ver si todo el procedimiento, si las declaraciones de los testigos fueron realizadas en sesiones, según las disposiciones de la normativa canónica vigente, si fueron convocados mediante notificación. Bueno, todas esas formalidades
Claro.
que tienen para que las sesiones sean válidas. Después habrá que ver, bueno, si sus escritos fueron estudiados por asesores teólogos. Hay que ver un poco cómo fue hecho el trabajo de la comisión histórica. Y bueno, después, si todo está de acuerdo con la normativa vigente, se dará la Congregación de las Causas de los Santos emite el decreto de validez jurídica. Después se nombra un relator que lo pide el postulador y después se inicia el trabajo sobre la elaboración de la posición sobre la vida, la virtud y la fama de santidad e intercesión del siervo de Dios, ¿no?
Bien,
Es un trabajo que lleva su tiempo, porque más
claro.
documentación hay, más tiempo lleva, ¿no? Pero bueno, después esos son tiempos ya, digamos, están en la providencia de Dios de los tiempos de la elaboración de una posición, porque depende de tantas cosas.
Claro, pero es muy importante darla a conocer y muchos oyentes ya comienzan a rezar, a compartir testimonios, a encomendarse a la intercesión de este gran pastor, así que eso ayuda y mucho.
Sí, seguramente que sí, porque efectivamente lo que primero se tiene que lograr es el decreto de virtudes heroicas, ¿no? Una vez terminada la posición, se entrega la posición, va a los consultores teólogos, después pasa a la ordinaria de cardenales y obispos, y las dos, sea la consulta teológica que la ordinaria de cardenales y obispos, tiene que ser positiva sobre la heroicidad de las virtudes y sobre la fama de santidad de intercesión. Entonces después el prefecto lleva preparado la hoja de audiencia con el Santo Padre para que el Santo Padre autorice la publicación del decreto de virtudes. Pero para ese momento siempre sería bueno tener preparado ya la instrucción diocesana, un probable milagro, ¿no? Porque una vez que es venerable, si se puede contar con un probable milagro, con la instrucción de un diocesana, un probable milagro, entonces se abre ya la vía un poco hacia la beatificación, ¿no?